Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Hoy en La Voz con Mariel Fiori es Día de Cultura y Salud, voy a estar conversando en unos minutitos nada más con el escritor Ish Martínez sobre su libro Las Villas de Plattekil, o Las Villas of Plattekil, que presenta este domingo en el Birch Bowl Museum. Creo que va a estar bien interesante. Más adelante en su columna La Cultura Cura, la maestra de las enseñanzas ancestrales de la Náhuac, Anita Campion, nos habla de la educación tolteca para no tomarnos nada personalmente. Me parece muy buen plan ese. Más adelante en su columna Libros para la Gente, el profesor de literatura de SUNY New Paltz, Adolfo Béjar Lara, nos comenta el ensayo crónica Dios es redondo, del escritor mexicano Juan Villaloro, en preparación para el arranque de la Copa del Mundo de Fútbol este jueves. Daniel Woodham, administrador de casos de la Red de Defensa de Inmigrantes de Ulster, o UIDN, junto con Jessica Flores, gerente senior de Diversidad, Equidad e Inclusión con la Asociación de Alzheimer del Valle del Hudson, nos invitan al Día de la Salud Familiar. Es este domingo 14 de junio en la Iglesia La Misión. ¿Quiénes van? Pues yo creo que estoy por ahí, aunque sea un ratito, porque me parece muy importante los temas que van a estar tratando. Gabriela Baeza Ventura, directora de Piñata Books y de Arte Público Press en la Universidad de Houston, nos habla de la misión de su compañía, de su editorial bilingüe, para publicar literatura bilingüe y culturalmente relevante para niños, niñas y jóvenes. Y hoy comenzamos una nueva sección, todos los martes y jueves, se llama Lo Mejor de Radio Kingston en Español. Comenzamos hoy con una entrevista de Conectando con Loud. Alessandra González y Sujeli Melenciano hablaron con Chris Connolly del Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Kingston sobre los campamentos de verano para los niños y los jóvenes. Wow, se viene con todo el programa de hoy, amigues. Vamos a una pausa y seguimos con más información.
El Centro de Artes Creativas de Cornell quiere que sepas. Si necesitas acceso gratuito a una computadora o te gustaría desarrollar ciertas habilidades digitales, nuestra sala de recursos comunitarios está a tu disposición. Ven y aprende con nosotros habilidades informáticas, de búsqueda de empleo y de diseño. Contamos con computadoras Apple, iPads y programas de diseño para cualquier persona mayor de 15 años. Las personas mayores son bienvenidas. Hay un supervisor bilingüe que puede ofrecer asistencia en inglés y español. La sala de recursos comunitarios está abierta los martes y miércoles de 1:30 a 6 de la tarde y los sábados de 12:30 a 3:30 de la tarde. Estamos ubicados en el 129 de la calle Cornell en Kingston. Para obtener más información, visita ccacny.org.
Mamá, papá, ¿dónde vamos para fin de semana?
En La Voz con Mariel Fiori, nos vamos de paseo. Nos vamos de paseo, un paseo muy especial para ver, escuchar la presentación de este libro, Las Villas de Plattekil y el Condado de Ulster. Es un programa en inglés, es un libro en inglés. Ismael Ish Martínez lo escribió. Hace ya 10 años salió publicado ese libro y siempre tuve muchas ganas de conversar con Ish en ese programa. Salió publicado algo de Las Villas de Plattekil en nuestra revista La Voz, pero acá en La Voz con Mariel Fiori no creo que hayamos hablado jamás al aire. Así que se me dio el sueño 10 años después, ahora que estás presentando el libro. Háblame un poquito, Ish, de por qué quisiste hacer esto. Bienvenido al programa. Welcome to the show, Ish.
Thank you.
So, contame por qué quisiste escribir esto. Why do you wanted to write this book?
So, this book came about because of the fact that I grew up amongst Las Villas, which were various resorts, small, large resorts that catered to Latino population. And having grown up in that, I noticed that as time went on, people started to forget about Las Villas. And I thought it would be a good idea to document what I remember. I did some research, and I really wanted to kind of save the history of Las Villas. And I feel like I did that in this book.
Mm-hmm. Bueno, una razón es que yo crecí en Las Villas y era una pequeña comunidad de resorts, lugar vacacional, que estaba específicamente para la comunidad latina, vacaciones para los latinos. Y de pronto veo que la gente se estaba empezando a olvidar de este lugar. Así que quise escribir sobre las villas para documentar lo que yo me acordaba. También hice un poco de investigación y creo que lo logré a través de este libro. Está, la verdad, Imágenes de América, se llama la colección. Hay muchas fotos. So all of these photos are from your archives. Tell me more.
The photos, many are from my own archive, from my family's archives. But as I wanted to write the book, I needed more photos than what I had. So when my sister started the Facebook page, Las Villas of Plattekill, New York, many people were sending in other photos. And then through my research and through the help of the Plattekill Historical Society, I obtained even more photos. And so this is a conglomeration of photos from my own archive, from people that sent it into the Facebook page, and through my research with the Plattekill Historical Society.
Buenísimo. Bueno, sí, primero que nada son muchas fotos de mi propio archivo, pero después mi hermana publicó un grupo de Facebook que se llama Las Villas of Plattekill, New York, y ahí mucha gente empezó a mandar sus fotos. Luego la Sociedad Histórica de Plattekill también compartió sus fotos. Así que este libro es un compilado, tiene muchas imágenes gracias a mis archivos, a la gente que compartió en Facebook y también a la Sociedad Histórica. Bueno, en este lugar, como dijimos, era un complejo vacacional y hotelero que se llamaba Las Villas de Plattekill, aquí en el condado de Alcer. Estaba, al principio eran inmigrantes españoles y luego familias puertorriqueñas. Contame un poquitito de toda esta historia de quienes estaban aquí. So it was not only catering to Latinos, it was also owned by Latinos. First by Spaniards, then Puerto Ricans. Tell me more.
Very true. So the first villas that I discovered were actually started in Stamford, New York, in Delaware County, which is on the north side of the Catskill Mountains. Mm-hmm. And they were Cubanos, and there were a number of hotels there, and they were seasonal hotels, and they would come up apparently from Cuba through New York and take either boat or train all the way up to Stamford, New York. Wow. And those were the first ones. 1912 was the La Perla de Cuba. Was the first one that I discovered. Wow. And then later on in the 1920s, Spanish immigrants who had settled in Plattekill, New York, started their own farms, converted them to villas, and then there were a number of them starting in the 20s, 30s, 40s. Then by the 1940s, my parents purchased Sunny Acres, and that was probably the first Puerto Rican villa. Wow. Then after that, more Puerto Rican villas appeared in the 1950s, and then there were at least a dozen in Plattekill itself, and more outside of Kingston, New York.
También en Kingston. Oh, wow. Bueno, las primeras villas que tengo que pude investigar empezaron en 1912 en un pueblo que se llama Stamford, en Nueva York, en el condado de Delaware. Y esa era una villa o un resort hotelero, un complejo hotelero, especialmente para cubanos. La gente venía de Cuba vía Nueva York y llegaba hasta Stamford. Y ese lugar fue inaugurado en 1912, se llamaba La Perla de Cuba. En Stamford. Ya en la década del 20, 1920 por ahí, inmigrantes españoles llegaron a Plattekill, condado de Alcer, tenían unas granjas y esas granjas las transformaron en estas villas, estos complejos hoteleros. En la década del 30, del 40 también estaban los españoles y ya para la década del 40 llegaron mis papás, compraron Sunny Acres y eso se transformó en la primera villa puertorriqueña, en el primer complejo hotelero de puertorriqueños aquí en este área. Y luego docenas más surgieron en la década del 50, no solamente en Plattekill, sino también fuera de la ciudad de Kingston. Bueno, también estaba mirando que no solamente eran vacaciones, también había un centro de baile, punto de encuentro veraniego clave para la comunidad latina. Había mucha música, estuvieron artistas como El Gran Combo, Ray Barreto, Celia Cruz, Tito Puente, Oscar de León, New Swing Sextet, Chuito Vélez y muchos más. Tú estabas en esa fiesta, contame. So I was mentioning that it was also a place for music. And where did you see any of those artists I mentioned?
Yes, so like I said, my parents owned the villa for 22 years, from 1948 until 1970. And They brought in many bands, large bands out of New York City. The 50s and the 60s was the golden era of Las Villas, and the 70s. That's when the most people were coming up. And the biggest draw was the music. And the large bands were coming up. Joe Cuba, even Hector Lavoe performed at Sunny Acres, El Gran Combo. So some of the biggest bands in Latin America were performing at Las Villas.
Ya. Bueno, mis papás tuvieron esa propiedad entre 1948 y 1970, y la verdad era un lugar que atraía mucho por la música también, por las grandes bandas que se traían de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, a estas áreas. Así que la época dorada de Las Villas fue los 50, los 60, incluso los 70. Tuvimos bandas grandes como la de Héctor Lavoe, El Gran Combo. De hecho, el prólogo de tu libro lo escribió Tito Puente Jr. Hablame un poquitito de tu relación con él. So tell me about your relationship with Tito Puente Jr.
So I did not know Tito Puente Jr. before I asked him to write the foreword, but my parents, who had grown up in El Barrio, Spanish Harlem, knew Tito Puente as children, and they grew up together in the same neighborhood. And so, of course, Tito Puente was a huge famous a Latin American performer. And he was able to, I made contact with Tito Puente Jr. I told him about our relationship. I asked him if he would mind writing the foreword. He was hesitant at first because he said he's not a writer. But I told him, put down your ideas. Mm-hmm. And I will formulate it for you. And that's what happened.
Ah, buenísimo. Bueno, la verdad, yo no conocía a Tito Puente Jr. antes de hablarle para que hiciera el prólogo de mi libro. Pero mis papás crecieron en el barrio, en el Harlem, Spanish Harlem, en la ciudad de Nueva York, y crecieron junto a Tito Puente, así que lo conocían. Así que yo me acerqué a Tito Puente Jr. para hablarles de esta relación que nuestros padres tenían. Y él al principio estaba con un poquito de dudas de escribir, porque dice, yo no soy un escritor. Pero acá Ish le dijo, mira, tú escribe, pones las ideas que quieras y yo voy a formularlo. Así que eso es lo que hicimos. Bueno, estás presentando este libro otra vez en el Borch Museum. Contame qué es lo que va a pasar. Tell me what's happening at the Borch Museum.
Yeah, so my first relationship with the Borch Museum was that last year they had a Borch Belt Film Festival. Mm-hmm. And there's a movie that came out. It was a short called Villa Encanto. Mm-hmm. And it played in Tribeca, and then they played it again at the Borch Belt. And the people from the Borch Belt Museum asked me to come up, and after the showing of the movie, I got to speak with the writers of the Villa Encanto movie, and we had a little Q&A afterwards, and it was very nice. So that was my first relationship with them, and then they contacted me again to come up and do a full length presentation on Las Villas, which will happen on Sunday.
Okay, buenísimo. Bueno, yo la verdad mi primera relación con el Borch Museum, que está ahí en Ellenville, fue el año pasado. Tuvieron un festival de cine donde presentaron un cortometraje que llamaba Villa Encanto. Luego este documental se presentó en el Tribeca. Y bueno, en ese momento cuando presentaron ese Villa Encanto, ese corto, me pidieron de que me quedara para conversar en un panel de preguntas y respuestas con los escritores del documental y conmigo. Y la verdad que fue muy bueno y ahora me han convocado otra vez para presentar este domingo sobre este libro. So, pasaron 10 años desde que publicaste Las Villas de Plattekill y El Condado de Alcer. ¿Cómo fue la recepción de tu libro y qué esperas hacer este domingo? So it's been 10 years since you published this book. How was the reception? What things have happened because of this book?
The reception was wonderful. We've sold a lot of books, a lot of them, most of them online through Amazon and Barnes & Noble. But the reception's very good. We keep getting, especially through my sister's Facebook page, a lot of reaction to it. A lot of people posting more photos, reminiscences of Las Villas. And it's been 10 years and I'm still being asked to do presentations about it. So there's still an interest and it makes me feel good because I feel like I'm saving that history for future generations.
Exacto. Bueno, fue maravilloso, la verdad. Vendimos muchísimos libros online, en Amazon, en Barnes & Noble. También la gente sigue hablando del libro, particularmente en la página de Facebook que pusieron mis hermanas. Hay muchas reacciones. La gente sigue posteando fotos de sus recuerdos de las villas. Y tal vez, y también me siguen pidiendo que haga presentaciones como este domingo en el Borch Museum. Así que estoy muy contento de que he podido guardar esta historia para las futuras generaciones de este lugar que son las villas de Plattekill y el condado de Ulster. Bueno, un poquito de detalles para el domingo. More details for Sunday. What time do we have to pay? How does it work?
It's at 2 p.m. on Sunday. Through the Borch Belt website, you can purchase tickets in advance. And I believe it's a donation of $15. Mm-hmm. Yeah. But yeah, that's how they're promoting it.
Me parece buenísimo porque es un evento, it's both in person and via Zoom.
Yes, that's right. So, it's on Zoom as well.
Entonces va a ser a las 2 de la tarde este domingo la presentación del libro, una mirada a al legado de los hoteles, de los complejos hoteleros hispanos aquí en la región de las montañas Catskills, los complejos hoteleros hispanos. Con Ish Martínez. Este domingo 2 de la tarde va a ser completamente en inglés. The whole thing will be in English.
Yes.
Okay. Va a ser todo en inglés. Y bueno, nos va a contar un poquito más en esta presentación sobre este libro. Una hora y media va a durar en persona o vía Zoom. Se puede comprar los boletos en la página web del museo. Y son $15 o por donación sugerida de $15. ¿Algo más que te gustaría mencionar el día de hoy, Ish? Anything else you would like to talk about today?
No, it's just that I'm glad to see that Las Villas is getting more exposure, more notoriety, that I feel better that it won't be forgotten as a piece of Latino history, Puerto Rican history, Spanish history mm-hmm. in New York State, because I feel like it's a big part of that history and the resort industry and the villa industry. So I feel good about that. And of course, my sister, I should mention, her name is Carla Ramos, and she's done a great job of keeping it alive as well with mm-hmm. her Facebook page. So we just continue to do that. If I guess for more presentations, I'll gladly do it. And just maybe someday they'll make a full length movie.
There are a few documentaries around, right?
There's been a documentary by Jimmy Castro, was Back to Las Villas. Mm-hmm. That was the first one. Hopefully there will be others.
Mm-hmm. Ya, yeah, bueno, estoy muy feliz de que Las Villas, este libro y el tema en realidad tenga más exposición y notoriedad, porque es parte de la historia hispana en el estado de Nueva York y es una historia para que podamos, nosotros los hispanos somos parte de la historia de Nueva York y queremos que todos lo sepan, sobre también la industria de los resorts, de los hoteles. Tengo que agradecer muchísimo otra vez a mi hermana Carla Ramos, que está haciendo un gran trabajo por mantener viva la página de Facebook y que toda esta gente pueda comentar. Sí, salió un documental corto de Jimmy Castro, Back to Las Villas, de regreso a Las Villas. Me encantaría ver un documental completo, largo.
Thank you so much.
Gracias a ti. Hasta luego.
Adiós.
En Hudson Valley Hospice, nuestras enfermeras son más que cuidadoras, son heroínas. Desde LPNs y RNs hasta enfermeras practicantes y equipos de guardia, apoyan a más de 620 pacientes y familias en los condados de Dutchess y Ulster. Estamos orgullosos de haber sido nombrados un Great Place to Work para 2026 por segundo año consecutivo. ¿Listo para unirte a nuestro equipo? Visita hbhospice.org/careers. A nuestro increíble equipo y a las enfermeras en todas partes, gracias y feliz mes de las enfermeras.
La Colaborativa de Alimentos de Emergencia de Kingston, KEFC, por sus siglas en inglés, quiere que sepas. La KEFC es una coalición de personas y organizaciones comunitarias que se unieron en marzo de 2020, al inicio de la pandemia, para garantizar que las personas de nuestra comunidad tuvieran alimentos. 6 años después, la KEFC continúa con esta labor de servicio directo. Realiza entregas de alimentos 2 veces al mes a personas que enfrentan inseguridad alimentaria. Porque tener acceso a los alimentos es un derecho humano. Nuestra labor es posible gracias a los voluntarios comprometidos que empaquetan y reparten alimentos y a generosos miembros de la comunidad que donan dinero para financiarla. Si quieres ser voluntario o hacer una donación, visita el sitio web de KEFC en kingstonemergencyfood.com. O si tú o alguien que conoces necesita ayuda alimentaria, llama al 888 316-0879.
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando No Me Quieres de La Reina Tropical. Les presento a mis siguientes invitadas, Amy Summers, fundadora de Mentoring Muse. ¿Cómo estás, Amy?
Muy bien, gracias.
Tu español, me encanta. Me encanta tu español. Lo poco que dices, lo dices muy bien. Tenemos también a Alma Zacarías, participante del programa. ¿Cómo estás, Alma?
Estoy muy bien, gracias, y contenta de estar aquí hoy.
Contanos cómo llegaste a Mentoring Muse.
Cuando yo me enteré de Mentoring Muse, es cuando estaba yo en el colegio.
¿En qué colegio?
SUNY Ulster.
Ah, ok, mira, justo hablando de SUNY Ulster.
Sí.
Hace unos minutos.
Todo se planteó bonito, ¿no?
Ajá.
Sí, estaba tomando un curso entonces en el colegio cuando llegó
Cursa
ella.
Cursa como adulta.
Sí. Uh-huh. Llegó a dar información sobre su programa. Entonces me llamó la atención a su historia de ella, más que nada. Porque ella, no sé si tú sabes, pero ella sufrió un accidente.
No sabía.
Entonces, me impactó, ¿no? Cómo ella se pudo recuperar de ese accidente y cómo a través de eso le nació el amor por ayudar a otras mujeres para que se desarrollen, para que obtengan sus metas que desean en la vida. Y es así como yo, ella cuando dio el link para aplicar, yo rápido, empecé a rellenar y dije, aplico.
Se abrieron las puertas.
Se abrieron las puertas.
Amy, acaba de mencionar, Alma, que tú tienes una historia que le cuentas a la gente, pero no nos la contaste acá en la radio, así que queremos saber. So Alma was mentioning that when you go to these presentations at SUNY Ulster or in front of people and invite them to participate, you talk about your story. And that story you never told here.
Oh, okay. Okay, Alma.
You tell me.
Okay.
What happened?
Well, there's two parts. Well, there's many parts because I'm older, but there's two main parts that I talk about. One is that not everybody's path is a straight line, you know, to their career. And that mine was not a straight path. I went to four different colleges in between life and worked my way through. And eventually coming through to realize that I really wanted to work with women or with mentoring in general. So first I did my own workshops, and then I worked for Big Brothers Big Sisters. This was in Massachusetts. And then I worked for the United Way Raising Hope, which was also a women's mentoring program, and now started this separate program called Mentoring Muse. And the other part of my program that I talk about in terms of inspiration, hopefully, is that in 2009, my car was hit head-on by a drunk driver and broke my feet, my legs, my pelvis, my arms, everything. And I had to learn to walk again. And I, you know, everything changed. You know, I couldn't work, all these things. But let me just think. Yeah. But eventually, that's when I found Raising Hope. And that's when I started working after I got better. It took several years to learn to walk again. So, you know, I basically, if I can do it, you can do it. Everybody has challenges to work through to get where they're going. Mm-hmm. And for me, you know, it was suddenly not being able-bodied, mm-hmm. you know, and how people treat you differently. I mean, in a way, it's a gift to know, like, how to be, what it's like to be othered, you know.
Mm-hmm.
Suddenly, I was in a wheelchair. You know, it took almost 10 years to get my functioning back. I was in a wheelchair, and instead of people looking at me, they would look at whoever was pushing me. They wouldn't look me in the eyes. You know, suddenly I knew what it was like to be treated as almost invisible or someone different, you know, by some people.
Well, bueno, sí, hay dos partes que tienen que siempre comparto. Bueno, por un lado, decir que el camino de todas las personas no siempre es una línea recta. Yo fui a 4 universidades durante mi vida, fui a diferentes carreras, trabajé siempre que estaba en la universidad. Finalmente me di cuenta que quería trabajar con mujeres, hacer mentorías para ellas, creé mis propios talleres. Trabajé en Massachusetts con Big Brothers Big Sisters, una organización de apoyo. Llegué a United Way haciendo Raising Hope y bueno, ahora tenemos nuestra propia organización que se llama Mentoring Muse. Y otra historia que cuento que tal vez creo que sirve de inspiración para muchas personas. En 2009 me atropelló una persona que estaba borracha al volante. Me lastimó todo, los pies, la pelvis, los brazos. No podía caminar, tuve que aprender a caminar otra vez. Todo cambió en mi vida desde ese momento. Y justamente después de unos años encontré a Raising Hope y la verdad me llevó muchos años aprender otra vez a caminar. Y todo había sido un desafío. Y yo reconozco que muchas personas tenemos desafíos en la vida, diferentes desafíos. El mío era no tener un cuerpo capaz y ver cómo la gente te trata cuando sos diferente. Y la verdad que fue de alguna manera un regalo poder ver cómo las otras personas me hacían otro, me trataban como que si no existiera, como que yo era invisible. ¿Por qué digo esto? Porque cuando me andaba en silla de ruedas, las personas no me hablaban a mí, no me miraban a la cara, sino que le hablaban a la persona que me estaba empujando la silla. ¡Wow! ¡Qué historia!
Sí, es impactante, ¿no?
Sí. Alma, ¿tú has tenido desafíos en la vida?
Oh, muchos. Pero a través de esta organización es donde encontramos esa guía, ¿no? Cuando estamos con desafíos en la vida. Y por eso es que estamos acá. Porque cuando yo supe de esta información, dije, ah, se suena interesante. Y entonces ahí es donde yo soy ahorita la aprendiz. Y tengo mi mentora.
¿Quién es tu mentora?
Mi mentora se llama Eirin Maduro. Ella es...
Saludos a Eirin.
Sí, ella es muy, muy buena. Entonces, con ella tuve esa conexión. Cuando estábamos haciendo una mesa, un meeting, estábamos todas reunidas, ¿no? Y estábamos hablando sobre nuestras ideas, sobre nuestros proyectos de vida, sobre qué queríamos. Y entonces, a veces cuando tú platicas qué es lo que tú quieres hacer, hay muchas personas que como que te toman así como que... está pensando mucho o sueña mucho, ¿no? Entonces, cuando Eirin escuchó mi idea, a mí me gustó ella. Y cuando dijo que ella quería ser mi mentora, también me encantó porque ella me dijo, no, pues si tú quieres hacer esto, tú puedes hacer todo, me dice. No me limitó. Eso es lo que me gustó, que no me puso límites en mi mente, sino que dice, tú puedes con todo.
Claro.
Yo dije, esta es mía. Esta va a ser mi mentora. Y hasta ahorita ella sigue siendo mi mentora. Aunque ella igual tiene una vida bien ocupada porque se dedica mucho al turismo y yo también, con el trabajo y todo eso.
No, al turismo. Tú eres cosmetóloga. ¿Qué? Contame, ¿qué es? Aparte de todo eso, ¿quién es Alma? ¿Qué hace Alma con sus días, su tiempo?
Pues soy mexicana y me gusta mucho, soy muy servicial, me gusta mucho ayudar a la gente. Cuando me preguntan por ayuda, si les ayudo, si está a mi alcance, les ayudo, pero todo eso viene porque yo desde México estudié como pasante de trabajo social. Entonces, tú sabes que una trabajadora social siempre está pensando en el beneficio o cómo lidiar con los problemas de las personas o cómo ayudarles para llegar a un medio para obtener esa ayuda.
¿Te gustaría ser trabajadora social o tú no eres trabajadora social todavía?
Sí, tengo el certificado en México.
¿De México?
Sí.
¿Lo puedes transferir aquí?
Estaba pensando en eso, pero después yo me casé, tuve mis hijos.
Ah,
y sí. La ya, vida. Sí, con la vida de aquí, ya sabes. Y ya después, aquí estudié cosmetología también. Eso sí lo ejerzo ahorita, de vez en cuando igual, corto pelo, hago alaciados, brasileños.
¿Tienes un lugar? ¿Tienes un local?
Salgo a domicilio y también sí tengo en la casa, un estudio
okay,
pequeño.
Okay.
Y extensiones de pestañas, de pelo a pelo.
Ah, mira, bueno, todo. Hoy es día de negocios, así que contanos todo lo que haces en el...
Bueno, y tú ya sabes que también vendo comida.
También vendo... Sí, no, en los ratos libres, ¿no?
En mis ratos libres. Vos te digo que mi mentora me dijo, tú puedes con todo.
Ajá, ok. Sí. ¿Qué tipo de comida vendes?
Solamente es la mexicana. Todo lo que son tamales, tacos, nada más, dos cosas.
Tamales y tacos, ¿no? Bastante sí. Bien, bastante bien.
Y también tengo el negocio de limpieza.
Ajá.
Eso es con lo que estoy caminando más ahorita.
Ajá.
Estoy en la limpieza residencial y comercial.
Okay. ¿Cómo se llama el negocio?
La empresa se llama Fresh Heaven Keepers y tenemos clientes residenciales y comerciales Y también hay colegas que nos ayudan, que trabajan, por ejemplo, que tienen sus negocios de pintura, de construcción. Uh-huh. Ellos son los que a veces me pasan los trabajos a mí. Y a veces igual ya estoy con mucho trabajo y a veces ya igual les digo, esta vez no puedo, pero me están poniendo que ahora empiece a contratar más gente para que así emplear a más personas y agarrar más proyectos también, ¿verdad?
Cada dos o tres días una mujer me escribe y me dice, Mariel, busco trabajo. Así que...
Oh, dile que se conecte conmigo.
Que se conecte con Alma que busca limpieza.
Sí, mi número de teléfono es el 845-430-3500, porque yo sí busco ayuda a cada rato, la verdad. Sí.
Okay. ¿Cuánto se paga?
Depende de la experiencia también, ¿ve? Cómo sepa limpiar y si tiene transporte para llegar al lugar, porque a veces es ese un impedimento también a veces que ya. Yo tengo que ir a recogerlas, tengo que ir a dejarlas, pero si tienen carro, pues ya el pago es un poquito más y la experiencia.
Ok, buenísimo. Uh-huh. Bueno, es una conversación.
Sí, sí, tenemos que conversar.
Alma, dame el teléfono otra vez, por favor.
845-430-3500.
Buenísimo. Bueno, Amy, ¿tuviste la oportunidad de hablar con Alma antes que hablara con Ayelin? ¿Ayelin se llama?
Erin.
Ayelin. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con Alma antes de que ella hablara con Ayelin? ¿Cómo la viste? Contanos un poco. Tell me more how you saw Alma before she started working with Ayelin.
I've known Alma for a while now, probably, I mean, what do you think, like 3 years? Yes. More than that, probably.
3 años.
Yeah. I met you at SUNY Ulster, right?
Sí.
And when I was running Raising Hope, and Alma is special in that she is incredibly sort of elegant about the way she moves through the world. You know, she's poised, she's smart, and she's determined. Like, these are all perfect qualities for someone to succeed independently, or even more so probably through the program. So originally she was with Raising Hope, and then when Raising Hope ended, some people were in the middle of their experience. So when I started mentoring Muse, I invited people back that didn't get to finish. And so Alma said yes and came back, and she had already built part of the business, you know, and was functioning. And then she wanted to sort of polish the stone, you know, and Alma, I don't know. I tried to follow everything in Spanish. My Spanish is slower than you're speaking, but I don't know if she mentioned her two beautiful sons.
And slightly.
Yes, like I love them. I mean, she is a great mother. Like, really, these kids are amazing. And she bought her own small home, which is very impressive. And, has now been able to delegate.
What did she do with her home? I did not get that.
You bought...
bought a home.
No pensé que íbamos a hablar de cosas más personales.
Ah, bueno, lo dejamos ahí, Ok, yeah. So hace 3 años más o menos que la conozco, Alma. La conocí en SUNY Ulster, en Raising Hope. Es una persona muy especial, una persona increíble, una manera muy elegante que se mueve a través del trabajo. Es una buena, muy enfocada para adelante, muy determinada, muy inteligente. Son las calidades para tener éxito, independientemente de que trabajes con nosotros o con el programa. Nosotros originalmente estábamos trabajando con Raising Hope con Alma, pero ese programa cerró, era un programa de United Way. Terminó, cerró justo cuando algunas personas estaban en el medio de su trabajo. Así que cuando yo inauguré Mentoring Muse, la invité a Alma que se uniera otra vez. Así que seguimos. Tiene dos hermosos hijos que son unas personas maravillosas, unos niños maravillosos. Es una gran mamá. Tiene su propia casa y me pareció impresionante. Y no sé qué pasó con lo de la casa, Alma. ¿Qué pasó con la casa? ¿Qué quiso decir?
No, nada, es algo personal. No, okay. Eso no
okay.
Me quiero
sorry.
Okay. Bueno, ¿cuánto hay que pagar para estar en este programa?
Nada, solamente tener una mente con ganas de aprender. Es lo que, si hay más mujeres afuera que están viendo este programa, lo que estamos aquí es para invitarlas, para que se unan, mujeres que quieran esto va para todas, desde que personas que están en el colegio, desde amas de casa que quieran crecer. A veces, no importa las edades, porque a veces hay personas que tienen 60 años y todavía no saben cuál es su propósito de vida. Mm. Y para eso estamos aquí. Por ejemplo, mi temporada de aprendiz ya se terminó.
Ajá. Ah, sí. Ahora ¿cuánto tiempo estás de aprendiz?
Ay, pues casi 3 años estuve. Casi 3 años estuve con ella, con la organización. Pero es solamente 6 meses.
Ah, ok, son 6 meses.
Sí, okay. Solamente 6 meses. Solamente yo fui un caso especial. Okay. Pero pero sí, o sea, como te digo, yo ya terminé mi temporada de aprendiz y en la organización hay muchas, hay otras, Rosario, Erin, que es la mentora, hay como 3 que hablan español e inglés también. Pero me considero que yo ya estoy terminando mi temporada y que yo ya voy a estar lista para igual ayudar a otras mujeres. Y hay otras mujeres en la comunidad que quizás a veces se cohiben porque piensan que no van a entender inglés. Entonces, ahora estamos nosotras para ayudarles en español.
Alma, ¿hace cuánto que estás en Estados Unidos?
Ya tengo como más de una década. Te lo puedo dejar así.
Más de una década. Ay, por Dios, estamos re misteriosas. Eso, pero una pregunta era si estás más tiempo en Estados Unidos que en México.
Ah, claro que sí. Sí. Casi sí. Aquí ya es mi casa.
Cuando dijiste que no todo el mundo sabe su propósito, ¿cuál es tu propósito?
Mi propósito, como te dije, yo desde México, cuando yo estaba en la middle school, yo decía, ¿qué quiero hacer cuando yo vaya a crecer? ¿En qué me voy a desarrollar, no? Entonces, yo veía a la trabajadora social cuando uno de mis compañeritos no estaba en la clase, que se preocupaba, ¿no? Y tenía que ir a hacerles esa visita domiciliaria. ¿Por qué no vino a clases? Y ahí en mi corazón se me puso así como que, yo quiero ser igual que ella. Aunque no era algo tan importante en esa época, pero para mí eso era mi pasión. Y ahorita, ya así en mi vida más adulta, sigue siendo eso, porque
ayudar a otros.
Sí, 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 sí. Por ejemplo, si alguien me pide un consejo, estamos aquí para ayudarlos. Y siempre me gusta estar aprendiendo. Y quizás, ¿sabes? Yo no, mi propósito es eso, ayudar. Uh-huh. Como te digo ahorita, ¿no? Si alguien quiere trabajar, ok, es bienvenida, que se una a mi equipo. ¿Por qué? Porque tengo más colegas allá afuera que a veces me dan trabajo y a veces yo no se los agarro porque no puedo. Pero sería bonito también ayudarle a otras mujeres a trabajar, que vengan a trabajar conmigo, que se unan al equipo. Y ese también es mi propósito, darle empleo a otras mujeres.
Buenísimo, buenísimo. ¿Lo de trabajo social, vas a volver todavía o ya eso quedó en el pasado?
Siento que lo estoy haciendo ahorita en vida. Quizás no es con un pago, pero por ejemplo, mi fe es la fe cristiana. Entonces, el trabajo social ahorita para mí, por ejemplo, el sábado que viene vamos a estar aquí en Broadway dando comida, ropa de parte de la iglesia. Entonces, para mí eso ya es.
¿Cuál iglesia?
Rivers of Light Church.
Okay.
Entonces,
los ríos de vida.
Sí, entonces eso ya es un trabajo social porque le estamos ayudando a la comunidad y aparte también estoy también yo ayudando ahí.
¿Y te hace sentir bien?
Y me hace sentir bien, sí, eso.
Buenísimo, bueno, gracias por este testimonio, me encantó, Alma. Amy, dijo Alma que son 6 meses el programa. ¿Cómo funciona? Danos los detalles. Tell us more about the logistics.
Okay, so if you're interested in becoming a mentor or a mentee, we have rolling admissions, so anytime that you feel you would like some extra support or to give extra support to someone who has an entrepreneurial idea like Alma did with her business, or that wants to go to school but maybe never has college. The women need to be at least 18 years old. And once you, you can just contact me, amy@mentoringmuse.com, or you can just go to our website and easily apply. It's free. And in addition to getting a one-to-one mentor, we offer workshops for women in the community as well as women in the program. That's also on our website, so please do join us. We have one this Wednesday on Zoom. It's free. It's on conscious communication. I'll be leading that one.
What time?
6:30.
Okay.
And then the next thing is on the 18th of July, which is the next thing open to the public, is our think tank, which is when someone comes in that's working on an entrepreneurial idea and they want a panel of professionals to give them ideas, you know, to support them in resources or ideas, or, you know, so they workshop a problem maybe or a challenge in getting where they want to go. And then we also offer support groups, and we offer, I think I said the workshops. And so it's a 6 month with option to renew to 12 months if they want to.
Okay.
And we're going to be in Rosendale too?
What's that? There's a picnic on this Sunday in Rosendale, which is for the people in the program.
Okay. Mostly. Okay. Yeah. Solo para los que están anotados. Bueno, si te interesa ser mentora o ser un aprendiz, tenemos la admisión constantemente. Puedes venir si necesitas apoyo extra o si quieres dar apoyo extra a alguien que tiene una idea de emprendimiento, como el negocio de Alma, o si quieres volver a la escuela o ir a la universidad y necesitas ese apoyo extra para llegar a estos objetivos y tienes más de 18 años. Puedes comunicarte conmigo, con Amy@mentoringmuse.com. El programa es gratis, es mentorías de uno a uno. También tenemos talleres abiertos para la comunidad. Este miércoles tenemos uno de comunicación consciente a las 6:30 de la tarde, es vía Zoom. El 18 de julio tenemos otro evento abierto al público que se llama Think Tank, o un panel con profesionales en donde uno puede venir y presentar su idea y te ayudan a pensar sobre esa idea, hacer un... ¿Qué desafíos tienes, la idea? Te dan ayudas y recursos para hablar de este tema que tú quieras, que las personas profesionales te puedan dar algún tipo de asistencia. También tenemos nuestro grupo de apoyo. El compromiso para la mentoría son 6 meses y se puede renovar a 12 meses. El domingo hay un picnic en Rosendale, pero es solamente para las participantes actuales. ¿Algo más me quedó en el tintero?
Creo que fuiste perfecta y sí, como dijo Emi, invitar a otras mujeres igual que quieran ser mentoras, porque hay muchas mujeres que necesitan mentoría. Entonces, a veces estamos cortas y no hay quien quiere ayudar a otra mujer.
Emi, dijo acá, dijimos, la dijiste tú, lo dijo Alma, es todo gratis. ¿Cómo se mantiene esta organización? So, it's all free. How does this organization get support?
We're grant funded. Mm-hmm. We're what you call fiscally sponsored. So that means that a nonprofit, our fiscal sponsors are Good Work Institute, which is a great place in Kingston, GWI. And so since they're a nonprofit, the grants technically go to them and then they disperse to us. Yeah. And then sometimes, you know, because we're not a nonprofit ourselves yet, sometimes we charge a small amount for our events, but these ones that we mentioned are free to the public.
Okay. Bueno, sí, nos financiamos a través de subsidios. Tenemos un patrocinador fiscal que es el Good Work Institute, y ellos tienen el digamos que la categoría de organización sin fines de lucro, así que cuando llegan los subsidios, los grants, van a través de GWI y ellos nos lo mandan porque son nuestro patrocinador fiscal. También algunos de los eventos cargamos una muy pequeña tarifa. Los que hablamos hoy son completamente gratis. Muchas gracias, Amy. Muchas gracias, Alma. Que sigan los éxitos.
Gracias a ti.
Thank you so much for having us and supporting the program.
Hasta pronto.
Yeah. Gracias.
poco de gaitas. Estamos escuchando el solsticio de Bayuca y Carlos Núñez.
Mamá, papá, ¿dónde vamos para fin de semana?
En La Voz con Mariel Fiori, nos vamos de paseo.
Una canción del solsticio, porque realmente viene el solsticio de verano. Me encanta. ¿Cómo estás, Mariana Graciano?
Hola, Mariel, ¿cómo estás? Muchas
Bien.
gracias por invitarme a charlar sobre el solsticio.
No, me encantó la idea. Dije, oh, esto está genial, me parece re divertido. ¿Qué es lo que va a pasar el solsticio de verano con Mariana Graciano? Contanos.
Bueno, este es el tercer año, creo, o el cuarto, que hacemos un evento especial en Golden Farm, en Germantown, para celebrar el solsticio de verano, que es el 21 de junio, cae domingo este año.
Justo. Perfecto.
Hacemos una práctica de yoga especial, celebrando el solsticio y también el Día Internacional del Yoga, que es el mismo día, el 21 de junio.
¿A quién se le ocurrió todo eso?
El Día Internacional de Yoga se propuso hace unos años justamente para que coincidiera con el día más largo del año, el día que tiene más luz. Que es siempre alrededor del 20-21 de junio. Y bueno, en el yoga sabes que el sol y la energía de la luz, etcétera, tiene mucha importancia, así que me pareció que era un buen momento para pausar y para resetearnos y conectarnos con nuestros cuerpos y con las otras personas, con los ritmos de la naturaleza. Así que el lugar es ideal para esto. La práctica que hacemos es al atardecer, entonces si nos toca un día de mucho calor, normalmente a esa hora ya está refrescando. Las vistas son hermosas, así que eso, se los súper recomiendo.
La granja esta está en Germantown, ¿verdad? Germantown.
Está en Germantown, sí, en Dalesbridge Road, en Germantown. Y hay una invitación ahí también que les puedo dejar el link para reservar su lugar. Pueden reservar su lugar gratis y después la clase se paga ahí mismo en la granja.
Buenísimo. Eso es lo que te iba a preguntar, porque dice, la página web es eventcreate.com y después es Sunset Yoga. Yoga al atardecer, que me pareció buenísimo. Hacer yoga al atardecer celebrando el solsticio en un lugar que con unas vistas espectaculares. En la página web dice RSVP here for free, o sea, responde aquí gratis, $25 en la puerta. ¿Es gratis o hay que pagar?
Te reserva el lugar gratis. Esto es un. La página es como estos events. Que se comparten online. Entonces se reserva el lugar gratis y después la clase se paga en la puerta, o sea, la clase no es gratis.
Okay.
Pero como a veces toca lluvia, si está lloviendo, el evento lo vamos a posponer o mover, entonces por eso no se paga por adelantado.
Le van a avisar a las personas. Oh,
claro.
Ya entendí. Bueno, es una clase de todos los niveles de Kripalu Yoga. ¿Qué es esto?
Sí. Exacto, yo soy también instructora de Kripalu Yoga y en general las clases de Kripalu son abiertas a todos los niveles. Esta en particular que la pensé para Sunset Yoga en una granja al aire libre, está abierta a todas las edades, a todos los niveles, gente que viene practicando yoga y gente que es nueva. Para mí lo importante es que conectemos con nosotros mismos. O sea, el punto, creo yo, de la práctica del yoga es ese. Pausar, prestar atención a nuestras propias sensaciones, más que a lo que dice una instructora o un instructor y tratar de copiar una posición específica. Creo que tiene que ver más con un ejercicio de introspección y de prestar atención y volver al presente. Así que como es un momento, es un día especial y es una hora del día especial para como decía antes, resetearnos o para volver a comenzar un ciclo nuevo, cerrar el ciclo de la primavera y comenzar el ciclo de verano.
Genial. Bueno, esto empieza a las 7, piden que llegamos 6:50 por ahí.
Sí.
Y es una hora de clase.
Es una hora de clase, es todo al aire libre, por supuesto, por eso también más o menos 10 minutos antes para estacionar el auto y caminar, tenemos que caminar hacia un cerrito, es una montaña chiquitita, y arriba de ese cerrito hacemos la clase. Hay pasto, así como se puede ver en la foto.
Ah, mucho pasto, hay que llevar manta, todo.
Hay que llevar una manta, una toalla o lo que quieras para sentirte cómoda. A veces, como estamos en el pasto, hay gente que prefiere llevar una mantita en vez de la mat de yoga tradicional.
La
Lo que cada
colchoneta.
uno se sienta cómodo.
Ok, buenísimo. Entonces no va a haber colchonetas de yoga ni nada. Nosotros tenemos que llevar la nuestra.
Sí, con una mantita está bien.
Buenísimo. Bueno, te agradezco muchísimo, Mariana, que compartas esto. Siempre que estás organizando cosas son muy lindas y esta me parece que va a ser una de esas también. Y ya cuando vuelvan las clases de escritura nos contás.
Muchísimas gracias, María.
Gracias a ti. Hasta luego.
Nos vemos pronto.
Somos Radio Kingston en español, transmitiendo vía internet por radiokingstonenespañol.org. Estación hermana de WKNY desde Kingston para el mundo.
La Colaborativa de Alimentos de Emergencia de Kingston, KEFC, por sus siglas en inglés, quiere que sepas. La KEFC es una coalición de personas y organizaciones comunitarias que se unieron en marzo de 2020, al inicio de la pandemia, para garantizar que las personas de nuestra comunidad tuvieran alimentos. 6 años después, la KEFC continúa con esta labor de servicio directo. Realiza entregas de alimentos 2 veces al mes a personas que enfrentan inseguridad alimentaria, porque tener acceso a los alimentos es un derecho humano. Nuestra labor es posible gracias a los voluntarios comprometidos que empaquetan y reparten alimentos y a generosos miembros de la comunidad que donan dinero para financiarla. Si quieres ser voluntario o hacer una donación, visita el sitio web de KEFC en kingstonemergencyfood.com. O si tú o alguien que conoces necesita ayuda alimentaria, llama al 888-316-0879.
en la vida. Planeamos para la escuela, las carreras y las bodas, pero evitamos planificar el final de la vida, como si eso lo trajera más rápido. A medida que comienza el año nuevo, Hudson Valley Hospice le insta a pensar en quién hablaría por usted si no pudiera hacerlo. Bríndele a sus seres queridos el regalo de saber lo que usted desea en caso de que no pueda hablar por sí mismo. No los deje adivinando. Para obtener más información, visite hvhospice.org/ACP hoy mismo.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.